clar, jo ara li puc parlar d'delictus, dels abusos amb l'alcohol, del sexe, de la pena, el dol, la tristesa, de la mort de la Mila Jiménez perquè era un dels seus punts claus. Tot això va abocar Jorge Javier Vázquez a una de les pitjors crisis vitals l'any passat, toca fons, atenta a la companyia. Troba ajuda psicològica, importantíssim, i el presentador va decidir fer teràpia escrivint. El resultat és Antes del Olvido, un llibre on Jorge Javier Vázquez es despulla, es buida anímicament i sentimentalment d'una manera fins i tot visceral i contradient el que la seva mare li retreu, que és que sempre se li han tret de les paraules a tenacillas. Hola, Jorge Javier, bon dia.
Què tal?
Bé, clar, hi ha una frase que a mi primer que no plores, que et costa molt plorar.
No, ara ja llevo tiempo que sí.
Bueno, al final plores, sí, ja, però portaves molt temps sense plorar.
Sí, sí. Pero yo creo, fíjate, que también tienen que ver mucho los antidepresivos, creo, que te bloquean muchísimo los sentimientos y que uno de los... Bueno, una de las limitaciones es que sirven para unas cosas, pero también para otras te dejan un poco más tocado, ¿no? Y dejas de sentir de una manera tan intensamente, por ejemplo, la pena. Pero eso también te lleva a dejar de emocionarte y, en mi caso, a dejar de llorar. Yo llevaba 2 años sin llorar.
¿Te recuerdas? ¿Puedes explicar a la gente el primer día que vas a tornar a plorar desconsoladamente?
Bueno, ha sido un proceso como gradual, pero yo este verano estaba de vacaciones en África. Tenía un viaje, bueno, fue un viaje maravilloso por África, de 4 semanas, pero en la primera semana me perdieron la maleta en Cataratas Victoria. Y llevaba todos los antidepresivos para el resto del viaje.
¿Qué haces, hijo de mi corazón, con los antidepresivos en
la
maleta?
Mira, esto, si de algo debe servir para la gente que nos está escuchando, quien se esté medicando, los medicamentos siempre en el bolso de mano, porque llevaba los medicamentos, los antidepresivos, las pastillas para dormir, la férula para la dentadura, por el bruxismo. Entonces tuve que dejar la medicación de un día para otro. Fue horroroso. Pero horroroso, porque además comentando con mi... Claro, lo que te da es que sufres un mono. Es lo que se conoce como un mono. Y yo llamando a mi psicóloga porque estaba desesperado. Yo tampoco podía conseguir antidepresivos, estaba en Botswana.
¿Y qué va a pasar?
No, pues entonces dije, mira, pues a aguantar como sea el tirón. Y entonces ella me dijo, mi psicóloga, bueno, pues a lo mejor la semana, 2 semanas como mucho, que era el tiempo que iba a estar de vacaciones. Y fue una experiencia muy dura, porque dejarlos de un día para otro, mi psicóloga me dijo, ten en cuenta que lo que te ha pasado a ti, la gente que hace eso se le ingresa durante 5 o 6 días para soportar el mono, y yo lo tuve que llevar a pelo. Fue un momento durísimo, complicadísimo, en el que estuve varias veces a punto de volver a mi casa y de mandar las vacaciones a tomar por saco, pero... Dije, no, hay que seguir y aguantar. Y era, de repente te veías como que saliendo del mono y recuperándote. Y era tal la belleza que estaba viendo alrededor. Y se produjo algo que me dijo mi psicóloga, que yo entonces empecé a entender, que era la conexión con uno mismo. Cuando yo fui a verla me dijo, no conozco a persona tan desconectada consigo mismo como tú. Y entonces yo empecé a sentir... a pelo, sin antidepresivos, sin absolutamente nada, cosa que no se tiene que hacer quitárselos un día para otro, que lo mío fue un accidente, pero empecé a sentir y a emocionarme y a que afloraran sentimientos que estaban dormidos. Y me acuerdo que, por ejemplo, yo me emocionaba viendo a los animales en Botswana, haciendo el safari fotográfico, viendo esas estampas de la naturaleza, de las familias de animales, del amanecer. Era como... Ostres, la vida en toda su plenitud, y me emocionaba.
¿Va aparèixer la maleta, per cert?
No.
¿No?
No.
O sigui, no tens la maleta encara?
No, la maleta se quedó por ahí, entonces tuve que vestirme con ropa de mi ex, entonces, pero también esa, que mide 1,85. Pero ¿Tú sabes la libertad que te da irte de viaje en un sitio que no te conoce nadie y vestirte bueno, y de hecho un cuadro?
Pero no te conoce nadie, es no te conoce nadie.
No, nadie.
Ho dic
no.
Perquè, i en el llibre explica que van a un d'aquests... bueno, no, és que no és ni resorts, és que era una cosa meravellosa, amb uns palaus fantàstics, i cada cop i volta van aparèixer unes fotografies seves.
No, pero no era un palacio, era,
bueno,
una,
no palacio, era una mera de resort, ¿no?
Como no, era, no, no, esto es un sitio que hay en...
Si ibas con John Cortajarena, te encontraste
con John Cortajarena. No, me encontré con John Cortajarena.
Contrastas con él.
No, es un sitio que se llama Shah, que es una... bueno, es un sitio para cuidados.
Sí, bueno.
¿Lo conoces?
No.
Es que fíjate, me parece curiosísimo porque es un sitio que está entre Altea y Benidorm, que dices tú, bueno, entre Altea y Benidorm, a ver qué puede hacer, ¿no? Bueno, pues está la mejor clínica de cuidados del mundo. Del mundo. Una clínica por la que han pasado desde Bárbara Streisand, Julio Iglesias, Putin... Ronaldo, Mónica Cruz, hay Penélope Cruz, Javier Bardem, y yo.
Como Putin.
Y yo. No, y entonces me dio, allí me hicieron unas fotografías y me dio rabia. Dentro del...
Clar, perquè aquest és un altre dels problemes. Espera, que m'estic desendreçant. Hi ha una cosa...
Però que no era un palacio, eh?
No, però un lloc molt xulo. Fixa't sí. Que era un lloc molt maco i com molt selecte, perquè ho és... però que allà et van fer unes fotografies que tu et vas indignar i et vas emprenyar molt.
Bueno, es que da la sensación, yo he tenido la sensación siempre de tener que estar pidiendo perdón por el trabajo que hago y de que por ser quien soy no tengo derecho a una serie de cosas. Nosotros en Sálvame, cuando hacemos algo fuera de la ley, nos denuncian y nos demandan, ¿no? Con lo cual cada uno tiene el derecho de ir a los tribunales y tal. Entonces, vamos a ver, si estás dentro de un hotel, no pueden sacarte fotografías. Y pues un huésped me sacó fotografías ahí, como muy ridículas, en Albornoz, yo con el Albornoz, comiendo con el ordenador y tal, y las publicó un medio digital y lo gané.
Interesante eso.
Hombre, claro, es que y además el juez decía claramente, por mucho que este señor se dedique a hacer lo que se dedica a sus programas de televisión, él tiene derecho a la intimidad como otra persona cualquiera.
De las cosas que más me sorprendió.
Pero fíjate lo que me sucedió, ahora que se habla de los jueces, que también lo cuento en el libro, me pillaron unas fotografías, un chico me hizo un vídeo en una discoteca, y entonces el vídeo lo subió a los stories y hubo muchos digitales que se hicieron eco del vídeo. Entonces varios digitales, Jorge Javier Vázquez pillado en estado de ebriedad. Sí. Y entonces
la derecha y de la extrema derecha.
Sí, yo demandé, no por derecho al honor, sino por derecho a la intimidad, puesto que en una discoteca tampoco pueden, porque es un sitio cerrado te pueden sacar.
Correcto.
Bueno, pues fíjate qué curioso que además demandé por partes. Un juez. Me dio la razón, me dijo que tenía totalmente mi derecho a la intimidad, gané a dos medios, y otro juez, que tenía a los que, ese juez, yo había demandado a un periódico muy conservador y a un periódico digital de ultraderecha, ese juez me tumbó la demanda porque me dijo que haciendo lo que hacía yo no tenía derecho al honor. Es decir, que no se había leído ni mi demanda, que había visto Jorge Javier Vázquez imágenes, tal. Con lo cual, yo, que había demandado por derecho a la intimidad, el juez ni se leyó la demanda.
Jorge, ¿saps què passa? Que la gent es pensa que pel simple fet de ser molt famós, en el teu contracte va això, i això no és veritat.
No.
No pone en el contrato de Jorge Javier Vázquez, no pone. Le pueden hacer fotografías y tal, no sé qué, le pueden insultar. Eso no posa cap contracte.
No.
En el llibre dius una cosa que...
Pero está muy mal visto quejarse.
Sí,
fíjate que está muy mal visto.
Porque ganas mucho dinero.
Ya.
No, por eso es ironía, claro.
No, cuando te dicen, es que es tu obligación hacerte fotos, y como, ¿dónde es mi obligación? Te debes a tu público. Bueno, a mi público yo me debo las horas que trabajo, pero cuando estoy fuera también, esta exigencia continua ya que se tiene de, te debes a tu público, no lo sé, es que la voracidad cada día es mayor. A ver, hay de todo, ¿eh? Hay gente que es encantadora y tal. Ah. Pero si cuando vas por la calle, Jordi, tú sabes perfectamente cuando se acercan a ti, cuando te admiran o cuando podrían fotografiarse con Jorge Javier Vázquez o con una vaca. Si les da igual.
en una frase,
es que
arriba aquí, quan entra a l'estudi Jorge Javier Vázquez, entra rient. En el llibre hi ha una frase que li va dir la psicòloga, que per mi és una de les frases que vaig dir, uau, no sabes estar triste.
No.
Esto es tremendo. Porque hay que estar triste en la vida.
Bueno, es que no se nos permite estar triste. Yo creo que está muy mal visto estar triste. Y sobre todo, yo creo que nuestro trabajo tiene mucho de fingimiento, ¿no? Entonces tienes que estar en televisión y... pues en un programa como el mío tampoco vas a estar triste, ¿no? No vas a estar... Lo que tienes que hacer es entretener y divertir al personal. Y te pasas mucho tiempo de tu vida fingiendo. Sí, y además es que mi psicóloga me decía, es que no entiendo cómo vienes a verme a la consulta. Me dices que estás tan triste... Y yo cuando te veo por la tele, no veo un hombre triste. Digo, bueno, es que llevo... soy un profesional del fingimiento. Claro, es que...
¿Tú ahora estás fingiendo?
No. No, pero fíjate que además es que es una cosa muy cultural, porque yo me acuerdo que el miércoles que presenté en Sálvame antes del olvido, se leyeron fragmentos del libro y yo me emocioné pues recordando a Mila y en algunos otros fragmentos. Y se me saltaron las lágrimas, ¿no? Y normalmente mi madre, cuando pasa alguna de estas cosas, me llama. Y me ha dicho, ay, que me dice qué bien, qué tal y qué cual. Entonces mi madre siempre me dice, Jorge, me se ha leído el libro. Es que no entiendo que no me cuentes cuando estés mal, cuando estás triste. ¿Por qué no me lo cuentas? Tienes que contármelo más veces. Somos la familia, a mí, a tus hermanas. Entonces pasa esto el miércoles, yo me emociono en la tele llorando. Llamo al día siguiente a mi madre. ¿Qué tal? Dice ella. Bueno... Digo, ¿lo viste ayer? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, está bien, pero ya está, ¿eh? Ya está de contar penas, porque si no la gente se va a cansar mucho de que cuentes penas. Digo, pero vamos a ver. ¿Contamos o no contamos? ¿Somos sinceros o no somos sinceros?
¿Et sent sol?
Me siento solo. Uf, me he quedado en blanco. Me siento solo a veces. Pero...
A veces.
Es que no quiero... Yo valoro mucho mi soledad. Estoy muy feliz. Me encuentro en paz y muy sereno con mi soledad. Pero a veces sí que he hecho en falta tener al lado a alguien con quien compartir. Pero ese alguien no tiene nada que ver con la idea de pareja que se nos ha metido desde pequeños en la cabeza, que no comulgo con la idea de pareja tradicional y la de estar 24 horas al día con la pareja y de convivir con la pareja y de vivir en la misma casa. No, entonces es que... a mis años, y yo creo que le pasa a muchísima gente, y yo creo que a muchísima gente, sobre todo nuestra generación, es que nos estamos cuestionando muchísimas cosas, que es que todo lo que nos habían enseñado es que ya no nos sirve. Es que a mí ahora cuando me dices, ¿se siente solo? Pues a veces. ¿Te gustaría tener pareja? Pues depende, querría tener pareja.
¿Estás obsesionado en tener pareja?
No. Yo durante muchos años de mi vida he estado obsesionado con tener novio. Y me acuerdo que mi mejor amigo, que llevaba muchos años con su pareja, siempre me lo afeaba. Entonces yo, cuando empecé a tener novio durante mucho tiempo, le dije a mi amigo, mira, la próxima vez que diga que quiero tener novio, te doy permiso para que me des una hostia en la cara con la mano abierta. No estoy obsesionado. Me produce un poco de inquietud pensar que a lo mejor no me vuelve a pasar lo que me pasó con mi ex. Que yo viví el amor como esa explosión química, porque yo lo sentía en la barriga, que sé perfectamente el tiempo que duró y que luego empezó a desaparecer y que entonces da paso, te dicen, al verdadero amor, que es otro... Pero me produce preocupación no, pero piensas... A ver, es que hace mucho tiempo que a mí no me gusta nadie. Mucho tiempo que no me gusta nadie.
¿Mucho tiempo?
Bueno, pues desde que lo conocí a él, me enamoré hace 14 años, pues hace 14 años que no me enamoro de alguien, pero que no me produce ni la más mínima inquietud. Y entonces eso sí que no me gusta. ¿Cómo se hace? No lo sé. Yo creo que a lo mejor, yo pienso muchas veces que es fundamental en ese aspecto el anonimato. Ah. Para que el encuentro con alguien se produzca de igual a igual. Eso es, yo creo que es muy importante.
Tengo varias preguntas aquí. Una, el anonimato. Tu creus que molta gent ha vingut a tu per ser vos quin sois? O t'has aprofitat tu de ser vos quin sois?
Per a què?
Per a no sentir-te solo, per exemple.
No, porque... No, es que esto... Lo detectas también mucho, también. Entonces ya cuando se ve tan claramente... Pero es que cuando eres una persona tan conocida durante tanto tiempo, que lo cuento en el libro, es que te conviertes casi como en un como en una estatua. Quiero decir que la gente te ve, pasa por delante, pero no te, yo creo que dejan de verte como una persona. Pasas a ser el que sale en la tele, pero no te ven como una persona. Por ejemplo, te ven por la calle y dicen, mira, el que sale en la tele. Pero no te ven como una persona. Pero yo creo que esto es propio de llevar tantísimos años trabajando en un medio tan invasivo como la televisión.
I ara molta gent...
No és una queja, ¿eh?
No. Si hi ha molta gent que ara estarà escoltant que dirà, ah, pues déjalo. Però és clar, si llegeixes el llibre, veuràs... que segur que Jorge Javier Vázquez molts cops pel cap se li ha passat a tomar por saco, jo ho deixo, però a la vegada segur que s'ha preguntat i ara què vull fer?
Sí. Però és que fíjate que lo de... Estava leyendo un llibre...
Això és inseguretat, eh?
No es inseguridad. Yo creo que en un momento de la vida también ¿quién no ha dicho lo envío todo a tomar por saco y empiezo de cero? Sobre todo a partir de los 50, porque a partir de los 50 es como esa edad en la que parece que haces balance y dices, quiero, ¿es esta la vida que quiero llevar? Muchas veces nos lo preguntamos, ¿no? Y empiezas a imaginar otras vidas, y empiezas a imaginar cómo sería, y empiezas...
¿Aburrida?
No, yo creo... No, aburrida no. ¿Aburrida por qué?
Bueno.
No, yo creo... yo creo que también nos da... Hay que jugar también con el miedo. Yo creo que el miedo no siempre es un elemento negativo. No. Vamos a ver, tengo 52 años para 53, que diría mi madre.
Está estupendo.
No, que te digo. Vale, lo dejo todo. Yo creo que también te tiene que dar un poco de vértigo dejarlo todo. Yo soy humano, yo también tengo mis miedos. Yo también tengo levantarte y no tener absolutamente nada que hacer, que luego no sería eso. Que siempre te empiezan a aparecer otros proyectos o no, pero...
¿Qué tens por d'estar-te quieto? Després de la publicitat.
Ostres, me haces pensar mucho.
Oye, mira, por no haber venido.
No, que me has dado una clave que yo estoy también pensando mucho en estas cosas. Que yo
sento,
no
quiero... Jordi, s'ha humillat el guió que hem fet que...
Perdón. No, que... A ver, que a lo mejor habrá gente que esté pensando, ay, este chico que lo tiene todo y que no... Y que se queja y qué tal. Yo creo que que estábamos hablando ahora, digo, justo ese es el problema.
No,
creo que somos de una generación que estábamos, evidentemente, yo...
Un pie en la democracia y otro la dictadura.
Claro, Franco muere cuando
yo
tenía 5 años, pero la influencia del franquismo todavía sigue bastante tiempo nuestro. Y entonces yo, la concepción, por ejemplo, mi padre era una persona que me estaba continuamente hablando de tienes que tener un trabajo fijo, tienes que trabajar, tienes que ser un hombre de provecho, tienes que pensar en el futuro, tienes que tal... Y entonces, cuando me preguntan, ¿y por qué no lo dejas? ¿Y por qué no te dedicas a vivir y tal? Es que yo he vivido en una casa y he recibido una educación en la que todo esto estaba, no se contemplaba.
Claro.
Entonces, por mucho que a mí me haya ido bien, que me ha ido muy bien, yo tengo todo un componente cultural, familiar, educacional detrás.
Y económico. De no gastes, de tal y cual,
que yo a mí me... yo creo que te da como... Te recuerda toda la infancia de decir, pero vale, ¿y entonces ahora puedo estar toda la vida tocándome la barriga y sin hacer nada y pasándomelo bien?
No.
Pues podrías, pero como durante toda tu vida anterior te han dicho, tienes que trabajar, tienes que continuar... Bueno, en mi casa mismo, que lo entiendo perfectamente, aprovecha, sigue... Claro, esto de aprovecha el momento...
Sí.
Es que me acuerdo con un avión Lola Herrera,
sí,
que yo le dije... veníamos nosotros a actuar en Tenerife, creo. Y yo le dije a Lola Herrera, ay, es que a veces estoy cansado, tal y cual, y me gustaría parar... Y Lola Herrera me dijo... Tú aprovecha.
Claro.
Bueno, Lola Herrera, que ya tenía 80 años.
Claro.
Que es que somos esa generación que dejar de trabajar para dedicarte a la contemplación, que me parece algo maravilloso, porque lo que hemos descuidado, cuando ya tienes toda la parte material cubierta, te das cuenta de que, vale, esto ya está. Entonces tienes un vacío enorme y yo creo que lo que más hemos descuidado es el aspecto espiritual de nuestra existencia.
Bueno, pero y otra.
Y yo creo que es importantísimo cultivarlo y decir, clar, vale, però i a part de esto,
que un altre i un altre i un altre molt important, en aquella generació que teníem, que els nostres pares, quan veiem els nostres pares o les nostres mares amb 50 anys, eren per nosaltres una mirada d'ancianos o ancianes, sí, 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 cosa que ara no passa. És a dir, ara et veuen a tu amb 50 anys o 52 para 53, que diria la teva mare, i tu diries, tia, si és que, oye, chico, vienes aquí con una chaqueta...
Con un figurín.
Clar.
Però, claro, però, no, no, però no, el problema qual és? No, a ver, jo vi quan mi padre murió con 59, cuando tenía 52, 53, és que jo veia la ropa que llevava i era una ropa d'un senyor de hoy de 70.
Perquè, i després una altra cosa que et passa a tu, que és que és una... Que a mi m'agrada molt això, que és... Hi ha gent que té edat. Hi ha gent que no té edat. I tu no tens edat.
Ai, soy eterno.
No, no ets etern. És que no, és que pots ser una persona. És a dir, que segurament tens una concepció de la vida d'una persona de 30 o de 25 o de, i que tens clar, ganes de passar-t'ho que... bé, i que hi ha gent que té 30 anys i que li agrada estar a casa seva, tancat, mirant sèries, mirant Netflix, llegint, i és una...
Jo crec que també hay que romper nuestra generación con la idea del número.
Ya.
Que eso es muy duro, que con la, porque claro, porque yo me encuentro con 52 años que me encantaría llevar una vida de uno de 30, te encuentras esa descompensación que dices, tengo 52, pero yo es que estoy como si tuviera 30, pero claro, son 52, y es esa historia que conforme van pasando los años, es que, a ver, yo creo que la sociedad ha cambiado tan rápido en tantísimas cosas, que es imposible para el cerebro asimilar tanto cambio, pero en muchísimas cosas. En nuestra profesión, por ejemplo, también, yo creo que es imposible estar al tanto de todo lo que sucede.
No, hombre, no, es imposible.
O no, y luego también te produce un... Ayer estaba paseando por Barcelona. Te provoca un sentimiento de frustración pasear por Barcelona y ver la cantidad de exposiciones, de sitios a los que ir, que no puedes ir porque te falta tiempo. Y antes eso, como no existía, no estaba todo al alcance de tu mano, no tenías tanta información de lo que pasaba en el mundo. Y ahora tienes ese punto de decir, joder, es que por mucho que quiero, no llego. Y me encantaría llegar a todo, leer más... ver más exposiciones, ver más...
Pots explicar una cosa? Perquè volíem parlar del llibre, però del llibre... Bueno, deixa'm dir una cosa, perquè és que si no em mata. Dissabte...
Aquest dissabte... No,
sí, demà passat, a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya, a les 12 del migdia, Jorge Javier Vázquez firma llibres. Rambla Catalunya, i jo de debò que el recomano molt, perquè jo crec que pensava, diu, que voy a leer aquí, mora meva.
¿Sabes qué me ha pasado hoy con Gemma Nierga?
Bueno, te he visto que estabas con Gemma allí.
¿Sabes qué me ha pasado con Gemma Nierga? Que le han dado mucho pudor las escenas de sexo y que las ha tenido que pasar.
¿En serio?
Sí. Y me parece tan tierno, pero...
¿Cómo es ella?
Pero ayer estuve con una cosa que tuve con libreros del Corte Inglés también, y había una señora, bueno, una señora, una chica, que tiene 40, que tenía 44 años, y me decía, es que esas partes también me daban mucho pudor. Y las he tenido que pasar. Digo, ay, me hace mucha gracia que la gente a estas edades tenga que pasar de largo esas historias. Te puedo contar una anécdota que me recordó ayer un compañero de Planeta en una firma de libros que pasó.
Dime.
Que me pareció tan emocionante que ahí se me saltaron las lágrimas. ¿Sí? Estaba haciendo mi primera firma de libros de La vida iba en serio.
Sí.
Entonces había una señora mayor que vino a que le firmase el libro. La señora, bueno, le firmé el libro, muy emocionada, y además el compañero de Planeta me dijo, algo debiste advertir porque le pusiste una dedicatoria muy especial. Y entonces la señora, cuando ya se fue, habló con el señor de Planeta y le dijo, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Y el de Planeta le dijo, ¿y qué dedicatoria le ha puesto? Dice, ¡ay, muy bonita, muy bonita! Y fíjate lo que le dijo, dice... Por favor, le dijo, muy bonito, es muy bonito todo. Le dijo, por favor, ¿me la puede leer que no sé leer?
Hola, esto, Víctor, es tremendo.
Escucha, es para... no me digas que no es emocionante.
Buah. Buah. Hola, Víctor.
Encantad.
¿Qué tal, Brock?
Buen día.
¿Qué
Buen
tal?
Día. Muy bien. Leyendo tu libro. Es que he abierto por una página.
Qué miedo.
Estábamos justo en una página complicada.
En la que cuentas que si yo te pido un Cialis, tú lo tienes.
Probablemente. ¿Sí? ¿Quieres que hagamos la prueba?
Probámoslo.
Pues espérate, ¿dónde tengo el bolso?
Oh, perdón, para los que no sabían qué es el Cialis, es lo que abans es de Viagra.
No, el Cialis es una versión como más fina. Es como más fina. Sí. El Viagra es como. Sí. Como una cosa así como más exagerada.
Pero es que llegas
obra
a
comprar, el bolso.
Llegas a comprar, el bolso.
Llevo el perfume.
El Comte de Garçons.
El Garçons, sí.
Lleva aquí un teléfono tal.
Espérate, que,
mascarilla.
Una mascarilla, las gafas de ver, las gafas de sol.
Las gafas de ver de lejos.
Mira,
ahí está. Y esto
llevo tres por si acaso.
A tu ex, ¿no? Porque dices
perdón.
Que estás promocionando los polvos de tu ex. Que...
No, claro, no. A ver, llevo Cialis porque...
Media.
Bueno, pero si hay un poco de alegría, te tomas una. No, porque es que yo creo que te da mucha seguridad, ¿no?
Claro, no falla.
Es como, no falla. Y entonces yo, como la psicóloga me prohibió el sexo porque lo consideraba en mi caso como el consumo,
una adicción.
Me lo, y entonces desde julio no hago absolutamente nada. Y claro, mi ex me va cogiendo las Cialis y digo, oye, mira, guapo, vale que nos llevemos.
Déjame algunas, ¿no? Por si acaso.
Que te patrocine tus polvos, me parece.
Eso va explicar como... perquè jo sóc el traductor oficial dels llibres de que va explicar Jorge Javier Vázquez. El seu ex és una persona que forma part de la seva vida directa, perquè és la persona que l'entén, que l'estima, que el comprèn, que l'esbronca,
bueno,
que el
ell,
frena...
I jo a ell, que parece que jo sé aquí...
Tu també, que li vas deixar un missatge de mòbil, que li vas deixar el testament, que, escolta'm...
Que és la millor manera de ser ex.
¿No? Sí, claro, sí.
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que es una, algo maravilloso, porque cuando te llevas bien con tu ex... puedes discutir con total tranquilidad y pensar, mira, es que me da igual lo que pienses porque luego, como no nos tenemos que reconciliar, paso de ti.
¿Y de pegar unos gritos de narices?
No, de gritar no.
No, discutís.
No, jo simplemente no lo escucho.
Que lo sepas.
Per ser, hi ha una cosa molt important que és el tema de, diguem, en el llibre ja es parla molt d'addicciones.
Sí.
Bàsicament, a l'alcohol.
Bueno, se habla de la adicción al alcohol. Pero hay otras adicciones que no son unas sustancias, que son igual de peligrosas. Sí. O sea, ya te hablo del alcohol, que no quiero evadir ningún tema.
Sí.
A ver, uno cuando es adicto, es adicto. No es adicto a una cosa, adicto a algo, no. Es adicto. Y eso es lo que me ha contado mi psicóloga, que yo soy adicto. Y a mí, la verdad es que para mí ha sido muy bueno reconocerme como adicto, porque reconoces una serie de comportamientos que no te hacen bien, y en un centro especializado en adicciones te dan una serie de herramientas para enfrentarte a ellos. Yo he tenido, ahora te hablo del alcohol, pero yo creo que la peor adicción de mi vida, sin lugar a dudas, ha sido el trabajo. Sin lugar a dudas, porque yo acababa cada temporada, una de las frases que una vez le llegué a decir a un familiar fue: ese trabajo me va a matar. Era como una especie de finalizar cada temporada y ser un superviviente de esa temporada. Y eso es muy complicado. Las adicciones siempre son malas. Lo que pasa es que hay una serie de adicciones que están más o menos bien vistas, porque como son productivas, como te producen bienestar económico, pero una adicción siempre es mala. Y yo he sido adicto al trabajo y la
¿Has sido?
Sí, yo creo que menos. Yo creo que menos.
¿Has aprendido a desconectar?
Totalmente. Y luego ya ten en cuenta que a mis 52 para 53...
Dale.
No, pero si es que te lo digo, que yo creo que hay que decirlo, porque la vida nos tiene que enseñar a aprender. En estos momentos el trabajo es una parte importante de mi vida, pero no es la más importante.
¿Cuál es la más importante?
Vivir.
¿A qué eres adicto ahora?
Vivir. Que un adicto no deja de ser adicto.
Pero cambias los objetos de tus adicciones. O sea, ¿ahora cuál es?
No.
¿Bebes? ¿Por ejemplo, bebes?
No, nada.
¿Nada?
Desde julio, absolutamente nada. Nada. Mira, yo toda mi vida he pensado, porque yo siempre para salir he bebido, ha habido veces que salía todos los días en Madrid, con lo cual bebía todos los días, y a mí me ha gustado emborracharme, eso lo tengo que decir, y yo me lo he pasado muy bien emborrachándome. hasta que dejé de pasármelo bien. Hasta que vi que el alcohol, desde luego, para mí... Bueno, yo a mí nunca me ha sentado bien, ¿eh? Yo me emborrachaba, pero al día siguiente tenía unas lagunas mentales tremendas, pero de no acordarme. Pero...
¿Cómo lo combinabas con un programa como Sálvame, por ejemplo? Porque estás 5 horas.
¿Entre
semana no?
No. Lo mío ha sido más bien de fin de semana.
Se te estaba visualizando en medio
pero
de...
Pero cuidado, porque es importante también que también nos olvidamos de que eso también es una adicción.
Sí, sí.
Y nos olvidamos, y hace falta recalcarlo, que el alcohol es una droga, probablemente la más peligrosa que existe. Me he perdido.
Que te digo que no,
absolutamente nada. Que me acuerdo que una vez fui a un psicólogo y me dice, vale, vamos a hacer la prueba. Pues yo le dije, no sé si tengo problemas con el alcohol y tal, vamos a hacer la prueba. Tienes que estar un año sin beber. Y yo, ¿un año sin beber? ¿Irme de vacaciones de verano sin beber? ¿Una Navidad sin beber? ¿Acostarme con alguien sin beber? Para mí eso se me hacía un mundo, porque para mí el sexo iba asociado al alcohol.
¿Y? Lo vas a hacer, claro.
Bueno, desde julio llevo sin hacer absolutamente nada.
Ni alcohol ni sexo,
que las Cialis se van a reproducir. Y como lo vi, le vi a una actriz mexicana de 70 años decir, yo soy virgen ya por cicatrización.
Pero llegará la Navidad y querrás fiesta.
Mira, yo he estado estas vacaciones de verano sin una gota de alcohol, y te aseguro que se puede vivir perfectamente sin alcohol. Lo que pasa que esta sociedad nos envía continuamente mensajes de que vivir sin alcohol es vivir de una manera más aburrida y que no se puede vivir sin alcohol. No solo no es cierto, sino que es mentira. Yo desde que no vivo alcohol he notado que me han despertado emociones que estaban totalmente dormidas. Siento las cosas con muchísima más intensidad.
¿Duermes mejor?
Duermes mejor, no, pero sobre todo emocionalmente tienes una claridad y una lucidez y una fortaleza mental que yo antes no la tenía tanta. Y el sexo desde julio no, porque ya estoy empezando a decir, oye...
Sí, vale, psicóloga.
Y luego te digo una cosa, es que el alcohol te quita mucha libertad, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, me quitaba mucha libertad. Yo dejé de ir a muchísimos sitios por temor a perder los papeles y que me pillaran. Y me convirtió en un ser más solitario.
¡Ah, mira!
Una foto, ¿no?, mal tomada.
Y aparte de las fotos mal tomadas, pues el hecho de estar en reuniones y no saber parar, y qué he dicho y qué no habré dicho, y con quién me habré peleado y con quién no me habré peleado, porque el alcohol al final te pone patoso. Y cuando no bebes... Es que te da muchísima libertad, te sientes mucho más libre. Y hay cosas como, por ejemplo, las cenas de Navidad y todo esto, que a mí antes me producían mucha ansiedad, es que ahora no me producen ninguna.
Y una cosa que parlava abans, d'estar sol. Però hi ha un moment a la vida que fas un crec. I allà jo crec que és un dels veritables secrets de la felicitat, que és que quan deixes d'estar sol per ser independent. I aquí ha canviat la vida. Ja anirem acabant, eh? Però t'he de dir una cosa, m'has agotat, eh? Qué entrevista agotadora, tú.
Sí,
sí.
Hostia, pero que digas esto...
Sí, claro.
Ay, perdón.
Que digas esto tú, este, que entrevistas a pesados de la política.
Sí.
Pues, joder.
Soy agotado, muy intenso.
O sea, ¿te has implicado aquí?
No. No es intenso. Eres muy interesante, que es diferente. Sí.
Tienes que venir más.
No, porque el libro es una sorpresa, eso. ¿Qué, Bartolí? Hola, Bartolí.
Hola, Bartolí, ¿te ha gustado el libro?
Perdón.
No sé quién me habla.
Estaba buscando Sálvame.
Yo buscaba Sálvame esta vez.
No, pero...
No, ya...
Pero Bartolí... ¿Pero a qué se dedica Bartolí?
Bueno, es una buena pregunta.
No lo sé.
Ya, yo tampoco sabría exactamente qué responder.
Ya.
Bartolí, ¿dónde firmo el sábado?
¿Dónde firmo el sábado?
No, ¿dónde firmo yo?
Ah, ¿dónde firmas? En la Casa del Llibre.
De Rambla Catalunya.
De Rambla Catalunya.
A les 12 del migdia.
¿Cómo se llama mi último libro?
Es el Antes del Olvido.
Muy bien, léetelo, que te va a encantar. ¿Cuántos años tienes, Bartolí?
¿Eh?
¿Cuántos años tienes?
35.
Ay, me encanta.
Bueno, en
ya
fin.
Empezamos.
A mí...
Se pone nervioso.
A mí de 35 ya me gusta. Pero mi madre está empeñada en que me busque uno de mi edad. Digo, a mí de mi edad no me gustan.
Bueno, alguno encontrarás, ¿no?
De si mi edad, buscas. No.
Parece pues, su madre, Bartolí.
Pues cinco, no, no. Cinco.
ya. Está absolutamente nerviosísimo.
Alguno encontrarás.
No, no, a mí bueno, pues, lo oye, siento, pero no, no me gusta.
Estás nervioso, ¿eh?
No, hombre, no.
Pero tú que haces informativos, ¿no?
No.
Bueno, yo venía de informativos, que yo empecé con el tiempo.
No, el tiempo.
A ver,
ya. Estaba acordada a l'Àngel Llàcer, quan un dia va agafar l'Àngel Llàcer.
Ah, sí, l'Àngel Llàcer me mete mano. Digue'm.
I puc fer una última pregunta o no?
A mi o a Bartolí?
A tu.
No, a ti.
Sálvame, tu creus que va acabar pronto o no? La veritat.
Pues jo no tengo ni idea. Es que esto es cuando me preguntan si Kiko Hernández es gay.
¿Qué te lo preguntan?
Que me lo preguntan. Sí. Y yo he dicho, vamos a ver, si me dicen que sí, vale. Si me lo no, puedo vale. creer totalmente, ya. Y si me dicen que no, pues también, con Sálvame. ¿Que se va a acabar?
Algún día, claro.
Pues no lo sé, pues no lo sé, pero pues yo qué sé.
¿Tú pasas bien en tele, en cara, Jorge, o no?
Ay, mira, es que yo tengo tanto jaleo en mi vida fuera que yo voy al trabajo a descansar. Había una canción de Martirio que me encantaba, que decía que yo voy al trabajo a reírme y a descansar. Okay. Entonces yo ya lo tengo todo muy estructurado. El coche me viene a buscar a las 3:15, a las 3:30 estoy allí, me maquillo tranquilamente con Carlos, mi maquillador, Sandra, mi peluquera, me hago a las 4, me hago mis cositas, ya a las 5 meriendo. Entonces yo meriendo y a las 8 me voy a mi casa. Es como ir a
ver, la rutina,
ponerte al día de, es sí, como sí. estar en un bar. No está mal, ¿no?
Bueno,
la merienda dentro del programa, claro.
Sí,
claro.
No, por supuesto, sí, por
claro.
supuesto.
Sí, directo.
Lo que pasa que es lo que pasa que es que ya no me gusta merendar en la tele porque que me vean, porque ya me gusta tomarme mi tiempo, estar...
Bueno, per si no queda clar, a les 12 el dissabte a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya firma llibres d'aquest espectacular.
Vas a estar, Bartolí?
I tanto, voy a estar ahí a primera fila. Oh, nos tomamos
en primera fila.
Bueno, se hace cola, no filas.